Sed todos bienvenidos a este paseo por las cálidas costas de África que cada semana se convierte para todos nosotros africanía. Recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios del Convenio de Información y Documentación Africana, el CIDAF UCM de la Universidad Complutense de Madrid. Bienvenidos a este programa de la radio dedicado íntegramente a las sociedades, a las culturas, a la actualidad y a la información y a las músicas del continente africano, el continente vecino. Bienvenidos a este paseo por las cálidas costas de África en el que hoy nos acompaña el periodista Javier Otazu. Él es el delegado actual de la agencia EFE en Nueva York. Antes ha estado en Marruecos y Egipto, ya ha viajado por Irán, Pakistán y Afganistán. Y recientemente ha publicado una obra que se titula Los tres jaques del rey de Marruecos. Una obra en la que habla de las relaciones entre España y Marruecos y cómo se ven condicionadas por la arbitrariedad o por los intereses de la corte marroquí que juega con la migración, el Sáhara y Ceuta y Melilla como elementos de presión. Pues en unos minutos, como siempre, después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de su agenda de actividades, estaremos en los micrófonos charlando con Javier Otazu. Así que quedaros con nosotros, que lo vais a pasar bien, porque esto es Y aquí comienza África.
conoce Beatriz Galindo y les damos la bienvenida al programa de Africanía.
Amén. desde el Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía, el tiempo de actualidad, con las noticias que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano y empezamos por Etiopía. El mediador de la Unión Africana se muestra optimista de cara a una resolución para la guerra en el país. Olusegun Obasanjo, expresidente de Nigeria y alto representante de los presidentes de la Comisión de la Unión Africana para el Cuerno de África, realizó el pasado fin de semana una declaración pública sobre sus expectativas para lograr la paz en Etiopía. En el documento, Obasanjo aseguraba que después de leer la declaración del gobierno federal de Etiopía del pasado 11 de noviembre y tras sus encuentros con los líderes del FPLT, el Frente Popular de Liberación de Tigray, está seguro de que ambos bandos tienen el mismo deseo de lograr la paz, seguridad y estabilidad en Etiopía, a pesar de que difieran en cómo se debe llegar a ese punto. El mediador de la Unión Africana se ha reunido con todas las partes involucradas en el conflicto, incluyendo los líderes de la región de Oromia, Amara y Afar. Además, también ha mantenido consultas con los líderes de otros estados africanos como Kenia, Uganda, Djibouti o Sudán del Sur para generar una mayor presión externa para detener las hostilidades. Según el expresidente nigeriano, frente al fracaso político que supone la guerra, el diálogo es la única vía fiable y sostenible para garantizar la paz. Obasanjo ha solicitado a los líderes de las distintas partes involucradas en el conflicto armado que detengan los enfrentamientos militares y permitan solucionar el problema a través del diálogo. Y decenas de miles de sudaneses se unieron el pasado fin de semana a las marchas de los millones organizadas en contra del golpe militar del pasado 25 de octubre. De acuerdo con la información que se ha recibido en diferentes medios, especialmente desde Radio Dabanga, varios hackers han conseguido conectarse a internet y subir vídeos de las demostraciones populares que han sucedido el pasado fin de semana en las principales ciudades de Sudán. Los clips muestran a las fuerzas militares disparando a los manifestantes en Jartum y Omdurmán, donde, según el Comité Central de Doctores de Sudán, el CCSD, 5 manifestantes, todos ellos hombres, fueron asesinados. Según la declaración de prensa realizada por el CCSD, 3 de ellos, uno de tan solo 18 años de edad, fueron asesinados por munición real. Otra de las víctimas falleció asfixiada tras haber respirado demasiado gas lacrimógeno, mientras que no mencionaron todavía la causa de la muerte de la quinta víctima. El Comité Central de Doctores de Sudán ha denunciado los ataques despiadados de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes pacíficos. Además, ha solicitado a la comunidad internacional y a las organizaciones defensoras de los derechos humanos que denuncien los crímenes cometidos por la junta militar. Y la Comisión Electoral de Libia anunció el pasado domingo que Saif al-Islam Gaddafi, hijo del líder libio asesinado Muammar Gaddafi, presentó su candidatura a la oficina de la Alta Comisión Electoral Nacional en la ciudad de Sheba para participar en las elecciones presidenciales de diciembre del país. El comunicado de la comisión señala que el hijo del líder libio cumplió con todas las condiciones legales requeridas. En julio, Saif al-Islam, de 49 años, hizo público en The New York Times que estaba planeando un regreso político. En una rara entrevista, declaró que quería restaurar la unidad perdida de Libia después de una década de caos y no excluyó postularse para la presidencia. Hasta el momento de la entrevista, Saif al-Islam no había sido visto ni escuchado desde junio de 2014, cuando apareció a través de un enlace de vídeo desde Zintan, en el oeste del país, durante su juicio en un tribunal de Trípoli. El antiguo heredero aparente de Muammar Gaddafi es buscado por crímenes de lesa humanidad por la Corte Penal Internacional. Y Kenia ha reclamado una mayor atención en la agenda medioambiental en los océanos durante las negociaciones climáticas celebradas en Glasgow para salvar a la biodiversidad de los efectos del cambio climático. De esta manera, durante la COP26, Francis Owino, secretario permanente de Pesca, Acuicultura y Economía Azul, ha aprovechado la ocasión para recalcar la importancia de estos entornos en la lucha contra el cambio climático. En sus declaraciones, Owino hizo referencia a las evidencias disponibles sobre el efecto que el aumento de las temperaturas está teniendo en el blanqueamiento y la muerte de los arrecifes de coral durante las últimas 2 décadas. siguiendo a vueltas con la COP26, Madagascar es uno de los países africanos más afectados por el cambio climático. Debido a eso, la ministra de Medio Ambiente del país hizo un llamamiento a la solidaridad climática frente a los crecientes desafíos en la COP26 en Glasgow, ya que considera que el financiamiento es crucial en la lucha por mejorar las condiciones de vida. El gobierno de Madagascar ha iniciado proyectos de adaptación con fondos propios, pero la financiación externa es necesaria para reconstruir los territorios que estarán por debajo del nivel del mar, enfrentar la desertificación masiva que se está produciendo en el sur de Madagascar, evitar que poblaciones como el baobab o los lemures, símbolos endémicos de Madagascar, se trasladen a otros lugares y que desaparezca la biodiversidad única de Madagascar. Por otra parte, el sur del país enfrenta una hambruna como resultado de una sequía prolongada que ha afectado a más de 1 millón de personas. La ministra abogó durante su discurso por abandonar el pensamiento individual y animó a la toma de decisiones colectivas, pensando en los más afectados. La ministra malgache considera que la COP26 tiene lugar porque todavía se cree en la capacidad del mundo para reunirse y tomar decisiones de manera inteligente y en conjunto, ya que si hay que hacerlo de forma bilateral, el proceso sería muchísimo más lento.
¡Africanía!
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 واي فاك طلعت لي الدنيا خو فراسي دوايا العقاميد وماش كيشبعش في الفارماسي صغري المدرسة نكاسي كبرت صوفاج وكانتاسي بقيتش كنشيري ما على باليش باللي غيتش قاد قرطاسي واي ما كرهش دابا رجع لباسي كنت سيدي ومولاي في المستقبل كانت راسي اما دابا كرهت راسي شحال قدي غادي نقاسي ماشي عيب نكبر حاسك من عيب هو نكبر نصاصي واي بغينا نجري وميفات الحال اش بالك عشيري نخرجوا طاي طاي غير تشكحال اش كتخرب قرا غات وحال غتزيد تغرق غتزيد تشكحال اصلا حياتي ما بيضاش غيقول لي باش غتشكحال واي وسط افكاري دابا مخيام كتشوفني ديما مرفوع كنقول لك راني مغياب وقيلات انا غير مقياد قلوبهم صياد بغيت كل نهار نصلي وذنوبي دقه دقه غتحياد واي ياك ما قالوا ما في خباروش باللي جداد جدود يخسروا العقاف هكا البارود يا ما تارادي فابور وقت الشفره بالقانون اللي مريق الخبا العاقه تشل دابا ولا ولدهم والبالون واي شعب كامل وكيتسين غفله الضربه يبان لك كل شي غادي عايم او شي نوليو ندويو غير بالملاين اما لبقينا نخي وما كاين والو غير المحين في بلاص درام ديرو الاورو نحاولو هاد القرص مسبوع حتى لوروب كلشي يدفد ما كاينش شي حاجه سميتها سولو زيد عليا المروك ولكن تا الصيف عاد نزورو عوض ماما نعيط مامي كوني هانيه ما تخافيش حتى حاجه ما خصاني في المروك الحيس وداكشي ديالهم كلو زراني مي فهاد البلاد كلشي فحال فحال كي بلادك كي براني واي شرفتو كنتسنط العظامي خفه كتوصلني ديما خي وتا الباب داري اما في المروك تلقاني شرفتو باقي صاوي شاد السبسي في القهوه وديما مقصر خويا الرامي وش هادي حياتي ولا دراما كل نهار فيلم كتشقى فيها غير حنانة شمحنك بزاف من صغرنا تال دابا الزانة كبرات ما ردينا والو دعوتناك شحال مارا وليد مقاتل غير مع البالا كبرنا فوق الزنق ماشي فوقنا الضالة قرينا تعينا في هاد البلاد بقينا بطالة بغينا شي حول نفرشكو حيت ما دابا هاد الرمانة كبر مع الظلام والضو تشق بيا ما كنت فلاش واخا عيش عيشة ما عيشاش باقي شاد ما دلاش الوقت علماتني كون قاصح على ديالي نجيبو ما نتسناش بزاف المشاكل اللي فراسي راسي عمر خاصني كناش اشناد العيشة في هاد البلاد ما سوية والو ما مناش بنادم امي ما قاريش شادي المنصب غير بتخراج داكشي علاش الشعب ما عندو تا شي فكرة من غير تخراب كيشوف الدم الشعب كيتمص وبلادو الزينة كتحلى المسكن كيجري لا عيش وطرف الخبز ليلو ما طال حلمو صغير ينعس مع ولادو دار كبيرة ماشي لاطاد انت اللي كتسمع بقود عليك ترجل خاصك تكون بطال جيب العز تكون حارب تقاتلها وما تنساش بابا واخا تكون سبع في الغابة طبوعك شار غادي يدوروك واخا تكون عشيرة ونار تموت موحل غادي يزوروك واخا تكون بعقلك في المروك يطير لك شي بولون بس منك يعجبك بلال مكدبش راها كاينة ظروف
وكوانسي في لا غي يوم بعد سموكي لا وي نورمال دوز ان كوان دو لا غي يوم بعد سموكي لا وي نورمال وكوانسي في لا غي يوم بعد سموكي لا وي نورمال دوز ان كوان دو لا غي يوم بعد سموكي لا وي نورمال وكوانسي في لا غي يوم بعد سموكي لا وي نورمال دوز ان كوان دو لا غي يوم بعد Smoky la weed normal, le coin c'est flaru en bas. Smoky la weed normal,
dans un coin de la rue en bas. On smoke la weed en bas. Me coincif la rue en bas. On smoke la weed normal. Dans un coin de la rue en bas. On smoke la weed normal. Me coincif la rue en bas. On smoke la weed normal. Dans un coin de la rue en bas. On smoke la weed normal.
تلعت لي الدنيا خو فراسي دوايا العقامي دوماج كيتباعش بالفارماسي بصغري المدرسة نكاسي كبرت صوفاج وكانداسي بقيت كنشيري ما على باليش باللي غيت قاد قرطاسي
كيوتو مينيون واخا بنتيسي طرق الشابة وردة في اودي تي تي طردق لك شعرك اون فايسي واخا مروكي عيا ديال تي زيد ضربة طاطو كوتشي في الايدين شرا مولا لاباي كتابي تي ان زومكس عندها خو في الادي ان كعجبان لي كيكابري بالكاتي ان ستربي الدراري كاعو كلشي الكوليك
C'est la zone d'otage.
Ils t'brûlent à sa tâche, mais chez la police.
C'est la zone d'otage.
M'arrête, c'est mes chemines, je t'aime à la folie.
C'est la zone d'otage.
Quoi de dire qu'à la machine à poli.
C'est la zone d'otage.
Hey, tâche le mode d'amar. Red ou chenari, rien ou slouch en camar. Des ailes, cool, chiki, fait, chiki, hiba, qui doha ou message, que je climerai ou la manar. Ouais, trafage, riganar. Tâche, fi, même, chichi, chouat, le cana. Sac, soir, fin, kmalad. Hal moronari, rien, taïho, chiptana. كي كانت كيم بابي كي راموس قباحة كامير را كابرين وسطا عشراني كي تربو غير لاكوستا كلشي غادي مكابري الشيكوستا اشهد اللهم بارك اسادة جيجي زنبو بالله وعلم فين غادا في طريقة تحشر منا يتقول هز الفرادة واي شرمو لا اولا لا كشب الحامني كنقول هلا زوينة في كلشي كلش كوف حالا ديما هابي ديما فرحانا شرمو لا اولا لا كشب الحامني كنقول هلا حمقى وفيدة القامة بالدالة مريو لا هربانة تفر في الصالة اولا كي باسا تيجي زام شرمنا جي ام كاسا لك شوفا كي تاشر مع فرافا كي اجال باشا اولا كي باسا تيجي زام شرمنا جي ام كاسا لك شوفا كي تاشر مع فرافا كي اجال باشا
Tirando, tocando bellos, contratan bastardos ellos, van de casillo camello, luego con la soga en el cuello, a fin de mes a ver qué te crees cuando vas a casa peños, de eso no ves la del 1, 2, 3 por los atropellos de ellos. Buscando mi bille, o mago, que la hay mentar, tacale el barot, que los hay rey mutlik, que el hot blanca llega desde Idaho, saco pene y dijeron que no, no coopere, de pe que enseñó, saco chele, de donde otro no, somos fieles, la ula ni tumo. Vista mudo al con y veo cómo está todo, bro. El vi buscando su millón con fe de Dios. Pronto se lo doy. Algunos llega al melón y como no se cree superior. En álbumes dicen cabrón, solo digo ya tú digo. Busco mi billete, bro, ¿qué pasa? La NH ni NH bachar. Sea como se apagó mi taza. Que busco mensajes, me encanta jar. Ese mes me encanta jar. Ya lo ves, busco plata. Métele, dijo papá. Del revés, no se gata. Serio, en esto del drill ya me llaman Rey Misterio. Entra al panorama, flow Futurama, dice menudo imperio. Se montó el chavalín con su chin chin, les deja sin medios. Un flow de Beijing, no es un flow de free, le parto, estoy harto de ellos. Tirando, tocando bellos, contratan bastardos ellos. Van de casillo camello, luego con la soga en el cuello. A fin de mes, a ver qué te crees cuando vas a casa peños. De eso no ves la del 1, 2, 3 por los atropellos de ellos.
Tiempo de entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Seguimos en Africanía, llegamos al tiempo de charla, tiempo de entrevista y bueno, pues llevamos ya varios programas hablando de novedades editoriales, novedades que tienen que ver con África. Y hoy está en los micrófonos de Africanía Javier Otazo, que es delegado en Nueva York de la agencia EFE. Encantado de tenerte con nosotros.
Rafael, ¿qué tal?
Oye, es raro hablar contigo en Nueva York porque tú has vivido en Marruecos y en Egipto y viajado por Irán, Pakistán y Afganistán. ¿Qué te atrajo a ti desde el principio para ir hacia el mundo árabe? Sin embargo, ahora estás en mundo anglosajón.
No sabría decirte.
Porque tendría que volver mucho más atrás en mi vida, pero recuerdo que cuando yo estaba estudiando periodismo en Pamplona, un día me llamó la atención un señor que ofrecía clases de árabe y en la Pamplona de los años 80, que yo me pareció la cosa más exótica que uno podía embarcarse, ¿no? Me puse a estudiar árabe de manera un poco así como un reto, que podía haber sido ruso o chino, ¿sabes? Pero a medida que empecé a estudiarlo, hice algún viaje a Egipto, después a Marruecos, y aquello me enganchó y durante mucho tiempo pues he estado viajando por esa parte del mundo. Del árabe vino después el interés por el Islam y, en fin, es un mundo que para un periodista es muy rico porque, sobre todo, es rico en conflictos. Y nosotros los periodistas, ¿para qué vamos a negarlo? Vivimos de eso, del conflicto, ¿no? Así que esa es un poco la historia.
¿Qué te vino antes, el amor por el periodismo o por el mundo árabe?
Desde que era pequeñito ya sabía que tenía una curiosidad desmedida y me iba como anillo al dedo esa profesión en la que te pagan por preguntar.
Oye, ¿por qué publicar un libro sobre Mohamed VI cuando ha sido nombrado para Nueva York?
Cuando uno va a Marruecos asume que no es un país de estándares democráticos, a pesar de lo que ellos digan, y hay unas reglas de juego, donde no las hay, también las hay en China y en Rusia, y hay periodistas trabajando allí y trabajando como pueden trabajar, ¿no? Entonces, es un reto también bonito acercarse a un país donde la información no está disponible, muchas veces se trata de ocultar, y eso es un ejercicio que yo se lo recomiendo a muchos periodistas, trabajar en un entorno así donde tú tienes que ser suficientemente espabilado y osado también para preguntar y investigar sobre cosas de las que no se quiere hablar. En una democracia es todo más fácil, en el sentido que está todo lleno de portavoces, de gabinetes, etcétera, pero en un país como Marruecos hay lo que se llama las líneas rojas y trabajar con ellas es todo un reto del que no me arrepiento.
Oye, en Marruecos has estado en dos etapas diferentes, has cumplido 16 años allí, una durante 6 años bajo el reinado del padre de Mohamed VI, Hassan II, y la segunda pues un poco más larga con su hijo. ¿En qué se caracterizan y en qué se diferencian los dos reinados? ¿Cuáles son las características de este Marruecos de líneas rojas del que tú hablas?
Al principio, cuando el rey llegó al trono, parecía que iba a dar un cambio radical al estilo de su padre. Y traía ciertos aires modernos, se vestía de otra manera, parecía que no le iba a gustar tanto el boato y la riqueza. Y sin embargo, con el paso de los años, se vio que salvo terminar con el harén, que era una cosa como ultra medieval, y casarse con una mujer a la que presentó al mundo, pues pronto se agotó la ansia modernizadora. Y ya que hablamos de esto, te pondré un ejemplo. Cuando 15 años después de casados se divorcian, ni siquiera lo cuenta, lo oculta, ¿no? Y los pocos periodistas que escribimos sobre aquello nos llevamos tirones de orejas. Al mismo tiempo, el rey empezó siendo llamado el rey de los pobres, porque le gustaba de manera directa en paseos en su coche, a donde iba por recorriendo el país, y que resolvía directamente problemas de la gente, todo en una estilo un poquito clientelar, y con el tiempo ha ido dejando de hacerlo y se ha dedicado a hacer lo que más le gusta, que es amasar dinero y ser el primer empresario del país y tener intereses en prácticamente todos los sectores que se te puedan ocurrir: el energético, el de la distribución de comida, el bancario, el de los seguros, etcétera. Es, además de rey, es el primer empresario.
En tu obra hablas de relaciones entre España y Marruecos que se ven condicionadas por la arbitrariedad o por los intereses de la corte marroquí, que, pues bueno, pues tú hablas de que juega los tres jaques, ¿no? Son la migración, el Sáhara y Ceuta y Melilla como elementos de presión. Desde España, y sobre todo aquellos que desconocemos el mundo diplomático, lo percibimos como una relación que podría ser beligerante y en crisis continua. ¿Cómo lo percibe alguien que lleva tantos años desde dentro? ¿Cómo lo percibe un periodista? ¿Y cómo lo percibe alguien, digamos, un intelectual que se preocupa por integrarse desde fuera en una sociedad como la marroquí?
En 2010 y 2020 hubo entre España y Marruecos una especie de luna de miel que se manifestaba en una especie de puente aéreo entre Rabat y Madrid, con continuas visitas de ministros, besándose dos besos en la cara y alabándose los unos a los otros, etcétera. Estaba basado en un acto no escrito por el cual Marruecos no molesta con el tema de Ceuta y Melilla, y España discretamente y bajo la mesa ayuda en el tema del Sáhara o cosas de ustedes, ¿no? Todo esto saltó por los aires, y cuando saltó por los aires se vio que la relación estaba hecha con hombres muy desiguales, porque Marruecos exige mucho y España siempre tiende a dar y a conceder, ¿no? Y creo que Marruecos juega muy fuerte con sus bazas y España tenemos una diplomacia que tiene miedo hasta de los estornudos de Marruecos, ¿verdad? Y se ha visto desde que pasó la crisis del año pasado, ni siquiera desde el año pasado, que fue el pasado mayo, el tiempo pasa tan deprisa que se nos olvida. Se ha visto que España no para de multiplicar declaraciones de reconciliación con Marruecos, etcétera, y Marruecos sencillamente no hace ni un solo gesto que vaya en el mismo sentido.
¿Cómo crees que esto se podría mejorar? ¿Cómo crees que podría mejorar esa relación entre España y Marruecos de la que nos hablas? ¿Qué se debería hacer?
Yo creo que España necesitaría replantear un poco su relación con Marruecos para que fuera un poco más igualitaria. Igualitaria en el sentido de tú me das, yo te doy. O qué me pides, qué te pido, ¿no? Porque lo que se ha visto en este último año es que Marruecos tiene esa llave que se llama la emigración, más tiene otra llave que es la frontera de Ceuta y Melilla, y bueno, no para de jugar con eso, ¿no? Y España como que trata siempre de complacerlo, y es una relación extremadamente desigual que debería cambiar para que tuviéramos un vecino un poco más previsible y menos imprevisible.
Esta relación parece que lo mismo pasa con Francia, con la Unión Europea e incluso con la ONU. Y además, para más inri, Marruecos es uno de los países, digamos, más beneficiados por Occidente.
Tienes razón. Ahí esta actitud de Marruecos se repite con otros países que con los que el desequilibrio de peso es flagrante. Sin embargo, Marruecos se permite jugar muy fuerte con ellos. Y lo más paradójico en las relaciones internacionales es que le sale bien y no suele pagar un precio caro. O sea, en los últimos años yo describo en el libro cómo se ha enfrentado con Suecia, con Estados Unidos, con la Unión Europea y con la ONU. Imagínate qué tipo de actores, más Alemania, por cierto. Y bueno, no ha tenido represalias. Es más, Alemania tuvo un desplante con los alemanes, llamó a su embajador, y Alemania le acaba de dar una millonada, no recuerdo el monto, una millonada de programas para combatir el coronavirus y sus consecuencias, ¿no? Y bueno, Alemania no lo bloqueó ni lo congeló, todo aquello, de adelante, ¿no? Entonces, no sé por qué Marruecos es capaz de tener semejante poder de negociación ante socios más grandes, pero es algo que si lo miras desde el punto de vista de la diplomacia es llamativo y hasta admirable.
Sí, porque además, si hablamos desde el punto de vista de personas que hubiera una eminencia, una gran materia gris detrás de la diplomacia marroquí, que la ha habido en sus momentos, pero es que a lo largo de todo este tiempo del que tú escribes el libro, son varias personas las que han ocupado, digamos, los asuntos exteriores del país.
No sé si son tan diferentes porque la diplomacia española, salvo en tiempos de Aznar, me atrevería a decir, es muy continuista. Es decir, cambian los ministros de exteriores, cambian las caras, pero al final el funcionamiento del Palacio de Santa Cruz es bastante, bastante parecido en gobiernos del PP y del PSOE. Y lamentablemente, como español, yo voy a decir que me parece que es una diplomacia muy, muy timorata. Muy timorata porque está siempre tratando de poner benditas en las heridas ajenas, ¿no? Entonces, cuando el Ministerio de Exteriores español hace un comunicado, tú sabes casi siempre de qué va a ser. Pedimos a las partes contención, moderación, que resuelva sus diferencias, una mesa de diálogo, etcétera, ya sea del conflicto que sea. Y cuando se atreve a sacar un comunicado de condena sobre algo, es porque previamente la Unión Europea ya les ha dado y bendecido todas las frases que van a escribir, ¿no? Con Marruecos, España está bastante sola, porque hasta la Unión Europea, Marruecos tiene aliados muy poderosos, como son sobre todo Francia. La Unión Europea, la verdad, es que no tiene una toma de postura fuerte con respecto a Marruecos, como tampoco la tiene con respecto a Israel. Entonces, España se encuentra sola y su diplomacia juega siempre a no molestar a Marruecos. Marruecos, que es muy fino en la lectura de las relaciones internacionales, ha visto esto y achucha sin parar, porque sabe que España, en el fondo, está sola. Y Estados Unidos, que es el único país que podría tirarle de las orejas a Marruecos, se suele poner de lado, como pasó con el caso de Perejil, que Colin Powell cogió el teléfono, pegó cuatro gritos y les obligó a España y a Marruecos a llegar a una entente sobre aquello de la isla de Perejil. Pero Colin Powell no se puso de parte de nadie, como Estados Unidos tampoco se pone de parte de nadie, salvo en la época de Trump, que se puso de parte de Marruecos, pero eso se ha quedado un poquito ahí en el limbo, porque Biden no ha refrendado el reconocimiento marroquí sobre el Sahara Occidental.
Ya realizaste un primer libro sobre Marruecos titulado El extraño vecino, refiriéndote al desconocimiento de las dos sociedades. ¿Cómo calificaría las relaciones entre la sociedad española y la marroquí?
Desde España hacia Marruecos, profundamente ignorante y llena de tópicos sobre los moros, donde caben hasta los prejuicios que vienen desde la Reconquista y del franquismo y de la Guardia Mora, etcétera, y que me sorprende mucho que el millón largo de marroquíes que hay en España no consiga matizar un poco, porque es una comunidad que es básicamente invisible, y creo que eso se debe a que es una comunidad muy joven y que busca precisamente eso, la integración a toda costa, a una base de ser invisibles. En la dirección contraria, España es un país que yo creo que los marroquíes genuinamente envidian, en el buen sentido de la palabra, porque han visto cómo España ha cambiado en los últimos 30, 40 años, y los marroquíes de clase media, que tienen su primera salida natural es ir a la costa andaluza a pasar unas vacaciones, más los de clase alta, que ya conocían España, están admirados de cómo ha cambiado el país. Pero también, al mismo tiempo, hay una especie de rabia, porque creen que España los trata un poco por encima del hombro, y el tema de Ceuta y Melilla, que a nosotros nos puede parecer que es indiscutible porque son dos ciudades españolas, bueno, pues un marroquí te dirá lo contrario, te dirá que es indiscutible que esas dos ciudades están en el mapa de África y que no saben qué pinta España allí, ¿no? También duele en esa relación la sensación de que España, su corazón está con los polisarios y contra Marruecos. Entonces, es una relación compleja, hecha de eso, de admiración, de envidia, pero también de frustraciones y de rabia.
Para finalizar, después de tantos años en mundo islámico, como hemos dicho, pues en Marruecos y Egipto residiendo, pero también viajando por sitios como Irán, Pakistán y Afganistán, ahora este periplo neoyorquino para Efe, ¿cómo lo recibes? ¿Como un descanso bien ganado o como un accidente laboral? Algo, un lapsus que se tiene que solucionar de alguna forma.
No, yo creo que ya di mucho de mi vida al mundo árabe musulmán, que también él me lo ha dado a mí, ¿no? Una relación recíproca, está viniendo bien cambiar de aires, y a pesar de lo que pueda parecer, porque todo el mundo cree que ir a Nueva York es el premio gordo, pero en una ciudad como esta no te cuento nada nuevo, es que digo que es una ciudad muy exigente y que también para un periodista pues reclama constantemente estar alerta y conocer un montón de cosas, de temas, de portavoces y de todo, ¿no? Con lo cual, no es lo que uno se imaginaría el premio gordo, que significa ir a fama y échate a dormir, ¿no? Aquí vienes a trabajar como ninguna parte, vamos.
Pues Javier Otazu, autor de Los tres jaques del rey de Marruecos, ha sido un placer tenerte con nosotros aquí en los micrófonos de Africanía. Hasta siempre.
Muy bien, muchas gracias.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
música de este verdadero hombre orquesta marroquí que es Jebara. Un hombre que no es solamente multiinstrumentista, sino que además hace todas las labores de la otra parte del estudio, de la producción. Y que desde la música tradicional marroquí y con la apertura de la propia sociedad también ha ido haciendo esa apertura en su propia música hacia un rock mucho más incisivo. Aquí pues escuchamos a un jovencito, Jebara, en octubre de 2004, en este álbum titulado Alcántara. Salam fi al-alam. Y con él llegamos a este tiempo de actividades y empezamos por la Conferencia de Política Social en África 2021, que tiene lugar del 22 al 24 de noviembre en la Cátedra Sudafricana de Investigación en Política Social en asociación con Coderria y UNRIS. Está organizando la Conferencia de Política Social en África 2021 del lunes 22 al miércoles 24 de 2021 del presente año. Como ya sabéis, siempre podéis registraros a través del portal del conocimiento sobre África, del convenio de información y documentación africana de la Universidad Complutense Ciudad UCM, www.ciudaducm.es o directamente ciudaducm.es en el área de agenda. Y nuestros compañeros del Foro Rural Mundial organizan la agricultura familiar en el Centro de los Sistemas Alimentarios Sostenibles del 23 al 26 de noviembre. Una conferencia global para ahondar en la implementación del decenio de las Naciones Unidas de la Agricultura Familiar 2019-2028 para conseguir sistemas alimentarios más sostenibles, resilientes, inclusivos y viables, contribuyendo directamente al cumplimiento de los ODS. Agricultura familiar en el Centro de Sistemas Alimentarios Sostenibles, 23-26 de noviembre, por Foro Rural Mundial. Producción de la seguridad alimentaria en un medio ambiente de cambio climático. Organizado por la alianza de cuatro universidades, la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad Carlos III y la Universidad Pompeu Fabra. Le toca a la Universidad Autónoma de Barcelona esta conferencia de producción de la seguridad alimentaria en un medio ambiente de cambio climático el 25 de noviembre a las 10:30 de la mañana. Terminamos con las jornadas del 25 de noviembre. El Ayuntamiento de Gozón organiza en Santiago de Ambiedes la presentación de Cambia Experience del fanzine de Pilar por Libertad. Presentación del fanzine de Cambia Experience número 2 en Santiago de Ambiedes, en Gozón. El jueves 25 de noviembre a las 6 de la tarde. Y así, poco a poco, paso a paso, pole pole, hemos llegado al final de este paseo por las cálidas costas de África, que cada semana se convierte para todos nosotros Africanía. Agradecemos durante el programa la compañía en este paseo por las arenas, por las tierras de Marruecos, del periodista Javier Otazú, con el que hemos estado repasando esta obra, este nuevo hijo literario de Javier Otazú, Los tres jaques del rey de Marruecos. Muchísimas gracias a Javier Otazú por estar con nosotros aquí en Africanía, y sobre todas las cosas, como siempre nos gusta recordaros, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde Ciudad UCM. Hasta el próximo programa.
Africanía.